Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy es lunes 22 de abril de 2024, una fecha importante. ¿Quién no recuerda aquellas explosiones del 22 de abril? Y en estos momentos, quien me escuche, seguramente, pues los que nacieron después no tengan tanta claridad y tanta certeza sobre lo que significa y lo que representa esta fecha, que yo soy de las partidarias de decir no debe olvidarse. Me tocó incluso estar en uno de tantos acontecimientos, en uno de tantos actos conmemorativos con respecto a quienes perdieron la vida en esas explosiones que dejaron de luto no solo la zona del sector Reforma, en donde se presentaron varias explosiones y causaron daños mortales, pérdida de víctimas, seres humanos, hombres, mujeres, niños, y además de cuantiosos daños materiales. Todo un tema es el de la negligencia, el de la opacidad también, un Petróleos Mexicanos que como gato panza arriba se defendió respecto a la responsabilidad de lo que significó esa tragedia en Guadalajara. Pero cuando yo señalo quién recuerda o quién no recuerda, pues sin duda estamos partiendo de esa fecha de 1994, el 22 de abril, que le cambió el rostro a la ciudad. Y yo estuve presente en uno de tantos actos donde se conmemoró la fecha esa que dejó de luto a muchísimas familias tapatías, y en donde el que era gobernador del estado, Alberto Cárdenas Jiménez, fue el primero que me tocó escucharlo decir que ya debería de no hacerse la misa y de no celebrar o recordar, porque ya estaban a mano, en el sentido de que le habían pagado a las personas que habían resultado afectadas. Y bueno, aun cuando se les pague y se les esté dando del fondo para los damnificados, aquellos que quedaron con secuelas de toda índole, nunca debe olvidarse esta fecha. Pero bienvenidos ustedes a Política en Directo. Hoy, 22 de abril, tenemos como invitada, y estará con nosotros después de la pausa, Verónica Delgadillo. Ella es candidata del Partido Naranja, del Partido Movimiento Ciudadano, a la presidencia municipal de Guadalajara. Si usted desea presentarle algún tipo de cuestionamiento, de pregunta o algún comentario, recuerde que tenemos teléfonos en cabina o línea de WhatsApp o Telegram. Comienzo con esta última porque es nueva, la estrenamos hace una semana, y el teléfono es el 3311-55-1962. Se lo repito, el 3311-55-1962. El número telefónico, ambas líneas, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, son atendidas por Bere Flores. Ella sonriente, ya lista, preparada. En el control operativo esta tarde saludamos al señor Gerardo Huerta. En este micrófono usted ya me conoce, soy Esperanza Romero Díaz. Y comenzamos hoy con temas relacionados con la política y con lo más calientito, lo último y lo que más se comenta esta tarde de lunes 22 de abril. Candidatas a diputadas del Partido Naranja, del Partido Movimiento Ciudadano, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción que dirige Gerardo de la Cruz Tobar contra la aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, no es de la coalición Fuerza y Corazón, sino es de la coalición de Morena y aliados de Claudia Delgadillo. Es el tema de la omisión en su declaración patrimonial, la declaración patrimonial de su casa en Puerta de Hierro y otra más, por un monto de 68 millones de pesos. Fue Claudia Salas quien hizo los señalamientos respectivos. Claudia Salas se ha venido desempeñando como presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado. Claudia Salas, diputada local de Movimiento Ciudadano, que está en campaña a una diputación federal, dijo que acompañaron esa denuncia con pruebas documentales como escritura pública de la propiedad que, por cierto, fue mencionada durante el debate que sostuvieron con los candidatos a la gubernatura, en el que participó, sí, la candidata de Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro y Pablo Lemus, el candidato del Partido Naranja, Pablo Lemus Navarro. Allí salió a colación el tema y, bueno, uno de los aspectos que se consideró que le ayudaron a Claudia Delgadillo respecto al debate es que no se enganchó, pero sí quedaron algunas dudas precisamente relacionadas con este señalamiento, el de la propiedad que señalaba Pablo Lemus en el debate, representa una cantidad importante, un monto de alrededor de 60 millones en lo que se refiere a su valor, un tema que después hubo otros como el diputado Sergio Barrera, diputado federal de MC, quien dice que la casa tiene un valor incluso superior a los 100 millones de pesos. El punto es que no fue presentada en su declaración patrimonial, en el caso de las declaraciones de Claudia Salas el día de hoy, acompañando a legisladoras del partido Movimiento Ciudadano, candidatas a diputadas federales, dijo que no habría podido adquirir la candidata de Morena y aliados a la gubernatura de Jalisco una finca de esas características, y aquí se trata de dos propiedades. Dice que los sueldos obtenidos durante sus 15 años, los últimos tres lustros como servidora pública, no le alcanzarían para justificar estas adquisiciones, y agrega que por lo tanto se podría tratar de un tema de un presunto delito de enriquecimiento ilícito. Todo es lo que versa sobre este tema, la presentación de la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción para que se investigue y para que se aclare el punto. Fueron varios los que han criticado, y desde el fin de semana, cuando se estuvo incluso convocando el día de hoy por la mañana a los medios de comunicación, se señalaba precisamente como la diputada Leticia Chávez de Movimiento Ciudadano, quien dijo que era muy probable que la candidata Claudia Delgadillo cuente con recursos para darse esos lujos, porque tiene años trabajando, pero recordó que también hay un tema, el de violar la ley 3 de 3, porque son dos aspectos. Primero, que justifique cómo obtuvo los bienes, y por otra parte, por qué los omitió en su declaración. Así es de que hay dos puntos, tema también de opiniones encontradas, incluso entre los mismos emecistas, que son los que recurren ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción, quienes consideran, como Leticia Chávez, que Claudia Delgadillo sí pudo haber adquirido con sus propios recursos o con lo que obtuvo. Ya ha señalado que fue abogada laboralista, exitosa, su padre lo mismo, que pueda justificar el origen de los recursos para la compra de las propiedades. Está el tema de la omisión en su declaración. Criticaron que negar una propiedad durante el debate, como lo hizo cuando le inquirió Pablo Lemus, afirmando que pues que no era de ella, pues eso la dejó muy mal parada, porque se sabe, incluso aquí en un medio local, en el diario Mural, días antes, semanas antes, se había publicado que tenía un adeudo correspondiente al impuesto predial. Esto es en lo que se refiere al tema de los bienes y la denuncia presentada, y de la cual a usted le hemos dado oportunamente el detalle en voz de nuestra compañera Griselda Torres Zambrano, cómo es que las candidatas a diputadas de MC presentan esta denuncia, y se espera, por supuesto, la reacción de Claudia Delgadillo. Pero hay otra información relacionada con la candidata de Morena al gobierno de Jalisco. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, la que determinó que la candidata Claudia Delgadillo no faltó a la equidad en la contienda en un spot donde menciona a su tocaya. Usted la ha escuchado no una, varias veces decir mi tocaya, mi tocaya, mi tocaya, refiriéndose a la candidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum. Movimiento Ciudadano se quejó ante el INE y dijo que ese promocional donde habla de su tocaya, que está pagado como una pauta local, pues tendría algún tipo de beneficio, sería una situación de inequidad respecto al resto de los candidatos, algo que para el INE no es tal. Dice el INE que no hay una alusión explícita a la abanderada por la presidencia de Sigamos Haciendo Historia, por lo que resolvió que es improcedente la queja de MC, donde se queja de ese promocional, donde dice Claudia Delgadillo no debería de hacer alusión a la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, porque siendo una situación inequitativa y se está colgando también de quienes apoyan o simpatizan con Claudia Sheinbaum. Por lo tanto, Movimiento Ciudadano le pidió al INE que bajara ese spot, que considerara que no era adecuado y que estaba infringiendo algún tipo de norma. Así las cosas, el tema es que el INE desclasificó, el INE consideró que no había tal y dice que no procede. En ese punto quedó el tema relacionado con la queja del partido Movimiento Ciudadano al tema del spot. Y bueno, vamos a irnos a una pausa porque ya llegó nuestra invitada, ya la vi pasar por allí. Es Claudia, es Verónica Delgadillo, nuestra invitada hoy. Se lo repito, ella es candidata del Partido Naranja a la presidencia municipal de Guadalajara. ¿Tiene usted alguna inquietud? ¿Quiere saber cuáles son sus propuestas en materia de servicios públicos, en seguridad? ¿En qué está basando su campaña? Ha contado mucho su historia de una niña que creció en la colonia Talpita. Ya llegó aquí con nosotros y después de la pausa comenzamos con la entrevista. Le damos la bienvenida. Bienvenida, candidata Verónica Delgadillo, llegando a esta cabina. Y repito los números telefónicos para que presenten sus inquietudes y sus preguntas. Los teléfonos son 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Línea de WhatsApp o Telegram 33-11-55-19-62. Vamos al corte. Comenzamos la entrevista con Verónica Delgadillo. Ella es candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Guadalajara y comentaba yo que orgullosamente se presenta con su historia como tapatía, nacida en una colonia muy popular de Guadalajara, con una familia también trabajadora y con apegos al sector educativo, precisamente por el ejemplo en casa.
Sí, sin duda, creo que los dos pilares de mi familia, mi papá un comerciante de San Juan de Dios y que mi abuelo también fue toda la vida comerciante de San Juan de Dios, marcó para mí mi destino, mi vida en la reflexión y en la importancia del comercio, y también mi papá deportista, que luego les platicaré esa historia, pero también significa cómo el deporte puede transformar comunidad, y por otro lado, mi mamá, una mujer muy emprendedora, como muchas de las mujeres que nos escuchan, que me tocó yo acompañarla cuando yo tenía 4 o 5 años sentadita en sus pies a que estudiara la secundaria nocturna y ver a mi mamá que vendía yogur, galletas, pasteles, daba clases para poder apoyar a sus hijos y a su hija. Sin duda son cosas que me marcaron y que también son motor de lo que hoy soy como persona.
Una mujer muy emprendedora.
Totalmente, yo también he emprendido en varias formas, ¿eh? Ahí, gracias, yo creo que a inspiración de mi mamá también y de mi papá. Pero yo sí encontré en la política el camino para poder incidir en mi entorno.
¿Y cómo es el que se decide dar un paso, incursionar en la política en una forma tan activa como buscar algún puesto, como participar en la dirigencia de organizaciones juveniles, por ejemplo, y también actividades feministas?
Yo fui muy curiosa desde chiquita, yo creo que con esta inspiración de mi papá y de mi mamá, que ellos en el deporte, mi papá incidía en su entorno, porque él mantuvo muchos años la Asociación de Arqueros de Jalisco allá en el Parque San Rafael, y mi mamá pues como maestra formando niñas y niños con herramientas para que tuvieran sueños más grandes y también pudieran salir adelante. Entonces yo desde chiquita decía, yo también quiero hacer algo por mi entorno, por mi comunidad. Y el día uno que entré a la universidad empecé con activismo estudiantil.
¿Egresada de?
Del TEC de Monterrey con un crédito beca. Mis papás no me podían pagar esa universidad, pero pues yo sacaba muchos dieces y eso me permitió tener el crédito beca. Y desde el día uno yo ya estaba súper activa y así fueron los 5 años de la escuela. Estuve como vicepresidenta de la carrera, presidenta de la Federación de Estudiantes, fui senadora juvenil universitaria, hice agrupaciones de jóvenes. Yo, como muchas personas de las que nos escuchan, era una mujer muy soñadora. Según yo iba a cambiar el mundo y por eso intentaba una cosa, otra. Me fui a vivir casi 2 años fuera cuando terminé la universidad. Y regresé, dije, bueno, a ver, ¿cómo voy a cambiar el mundo? Pues intenté ser empresaria.
¿Qué carrera estudió Vero?
Yo estudié Ciencias de la Comunicación. También les comparto, soy licenciada en Educación Preescolar por la Secretaría de Educación.
¿Por inspiración de la mamá?
Y claro, inspiración de mi mamá. Tengo estudios en Administración Pública, que no me titulé, y tengo un máster en Comunicación Política.
¿Y cómo se da su incursión en el Partido Movimiento Ciudadano?
Fue hace 12 años cuando yo... siendo activista, me organizo con algunas personas y hacemos una asociación que se registra formalmente ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Y ahí también se registra Alianza Ciudadana al mismo tiempo. Y yo empecé a ver lo que estaba haciendo Enrique Alfaro, Alianza Ciudadana. En ese tiempo él quería ser gobernador. Y yo, como estas chavas, bueno, estaba más jovencita, tenía 29 años, dije, yo quiero ayudar a transformar mi entorno, yo quiero ser parte del equipo que transforme Guadalajara, que transforme Jalisco, me sumé. Y sin pedir nada, Esperanza, nada, me fui a ayudar a lo que uno ayuda en una campaña, desde mover la bandera, organizar eventos, tocar puertas, sembrar esperanza.
Lo que le llaman en la política la talacha.
Sí, así de brigadista, pues. Y para mi sorpresa, a las semanas me invitan a ser candidata a diputada del distrito donde yo nací, que era de la Calzada hasta Tonalá. Obviamente dije que sí, porque era mi oportunidad de hacer eso que había soñado realidad, incidir en mi entorno.
Verónica Delgadillo, ¿conoce como la palma de su mano en la zona oriente de la ciudad?
Conozco toda la ciudad y la siento también. Porque una cosa es decir, pues soy tapatía, ¿no? Pero yo he recorrido sus calles, he platicado con la gente y también me ha tocado ver el oriente, el poniente, trabajar en diferentes áreas.
En un juicio con autocrítica, y cuando digo autocrítica, pues pensando como emecista, en estos últimos años, la transformación de Guadalajara, mira, ¿qué le genera?
Sí hemos avanzado, y te voy a decir lo que me tocó a mí directamente. Yo era diputada federal en el 2015 al 2018. Hicimos una gestión histórica de recursos. Y yo vi cómo esos recursos sirvieron para transformar calles. Pablo Valdés, Puerto Melaque, Plutarco Elías Calles, cómo sirvió para ir arreglando unidades deportivas que estaban profundamente abandonadas, cómo sirvió para arreglar Cruz Verdes, cómo empezamos a transformar espacios. Oye, ¿falta mucho? Pues sí, falta mucho, pero yo he sido testigo de cuando haces un buen trabajo puedes cambiar cosas. Y yo siendo autocrítica, hoy me paro aquí contigo, espera, si te digo, reconozco las cosas buenas que hemos hecho, sí. También reconozco que hay cosas que podemos hacer mejor. Y otra cosa, reconozco, Esperanza, que hoy la ciudad tiene nuevos retos y nuevas oportunidades. Entonces, para mí, ¿qué representa que hoy yo esté sentada contigo, hablando con la gente, de que quiero ser la primera presidenta municipal de Guadalajara? Es la gran oportunidad de que una niña que nació en el oriente, que conoce su ciudad, que viene de la cultura del esfuerzo, como muchas y muchos tapatíos, pueda gobernar y administrar de la mano de ustedes.
¿Cuál es su opinión sobre el modelo de ciudad vertical? ¿Cuál es su propuesta en cuanto al desarrollo, al crecimiento de Guadalajara, sobre todo volviendo al discurso que no es privativo de un partido? Todos han dicho hay que repoblar Guadalajara, hay que redensificar Guadalajara.
El asunto es cómo lo haces.
¿Y cuál es su
¿Cuál es la postura para el desarrollo de vivienda? Yo creo que son tres ejes fundamentales, Esperanza, para desarrollar vivienda. Primero, sí o sí, la vivienda tiene que estar garantizada una vez que se garantizan los servicios públicos municipales. No puedes ir a desarrollar vivienda donde no tienes garantía de acceso a agua, a transporte y demás cosas. Entonces, paso número uno, si se va a desarrollar vivienda, tiene que ser donde ya se garantizaron servicios públicos. Segundo, el desarrollo de vivienda tiene que estar orientado al transporte público masivo. Eso es clave y no es una postura nada más de aquí. En el mundo, en las grandes metrópolis, están enfrentando este reto en que la gente se va a vivir a las periferias porque se encarece la tierra. ¿Cómo lo haces para regresar a las ciudades? Entonces desarrollas vivienda orientada al transporte público masivo para que el transporte sea un articulador de derechos también, que vayan a trabajar, que vayan a estudiar, que puedan cubrir sus necesidades de manera mucho más accesible. Y el tercer punto para desarrollar vivienda siempre tiene que ser en estricto apego a la ley. Hay planes de desarrollo, hay planes de ordenamiento territorial y tenemos como sociedad, que además viene el reto de actualizarlos el próximo año, hay que actualizarlos y el que el desarrollo de vivienda esté en apego a los reglamentos y a la ley, que sea orientado al transporte público masivo y también que garantice los servicios públicos municipales. Y yo le voy a poner un factor extra. El reto que tenemos es desarrollar vivienda accesible, económica. Eso es verdad. Y ahí, ¿qué propongo yo? Para empezar, una agencia municipal para el desarrollo de vivienda, que haga todas las gestiones necesarias para vincular al municipio con aquellas personas que quieren desarrollar y también con entidades financieras. Tenemos que involucrar a las entidades financieras para que pueda haber vivienda barata, porque si no nos estaríamos dejando un frente muy grande que es el acceder a vivienda barata.
En el pasado, el Ayuntamiento de Guadalajara proveyó de vivienda a trabajadores municipales a partir de esquemas muy amables, muy amigables respecto a las condiciones para adquirirlos con créditos muy blandos y con apoyo de recursos federales que exprofesos se gestionaron para estos programas.
Y ahí te puedo decir que el ayuntamiento ahorita está desarrollando 500 viviendas económicas con un modelo de que el 40% de ellas tienen que ser económicas y brindar apoyos para que puedan acceder a ellas. En el fondo yo creo que el planteamiento sí o sí tiene que ser esta agencia municipal que nos permite articular a todas las entidades encargadas en desarrollar vivienda para que ponga estos requisitos mínimos y que estimule el desarrollo de vivienda económica, porque luego no le quieren entrar, pero por eso tenemos que vincular los créditos.
Lamentablemente, la reserva territorial de los municipios en los últimos años y particularmente con los gobiernos naranjas se ha ido reduciendo porque han vendido.
Mira, yo creo que hay modelos en los que se puede aprovechar la reserva territorial que tiene el municipio sin que el municipio pierda el territorio.
¿Y cómo anda Guadalajara en el tema
ahí,
de la reserva?
Mira, sí tenemos reserva, hay donde construir y sí tenemos que tener este planteamiento de que le entremos ambas partes para el desarrollo. Ese es un modelo que ya se está haciendo en diferentes países, no es algo nuevo que yo me esté inventando. Y te platico que esta propuesta de la agencia y demás políticas públicas que desarrollamos en torno a la vivienda las pusimos a consideración con mujeres expertas de México y del mundo para ver si era una política viable o era una ocurrencia. Y me da gusto decirte, Esperanza, que hace 3 semanas se la pusimos, por ejemplo, a creo que es Claudia Gómez, es de las mejores del país, a Paquet, que también es una especialista de París, y Muxa, que es otra de las especialistas en Barcelona, y dijeron, oigan, el planteamiento que traen está bueno, ¿eh? Sí puede ayudarnos. Te pongo otra cosa que viene en el planteamiento. No sé si de las mujeres que nos escuchan viven, por ejemplo, con sus hijos y también sus papás y sus hermanos, que en una misma casa son varios núcleos de familia.
Así es.
Y lo
hay
más...
Hay muchas familias así.
¿Y cómo les caería a nuestras jefas de familia que les apoyemos para que desdoblen su vivienda en otro nivel? Ya tienen el territorio, ya tienen la casa. Y si les ayudamos con entidades financieras, con asesoría, con licencias muy económicas y acompañamiento de diseño, pueden tener su propio patrimonio en el siguiente nivel en la casa donde viven.
Y con trámites también donde venga un subsidio, ¿por qué no? En lo que es escrituración o trámites municipales.
Ahí nosotros vamos a acompañarlas, porque esta política pública es muy buena. Yo, de lo que he estudiado, es muy buena, especialmente para jefas de familia y también para adultos mayores.
Para los ayuntamientos es muy importante el recurso que se obtiene a través de el impuesto por la transmisión patrimonial. En el caso particular de impulsar este tipo de proyectos para vivienda en estas características, ¿sería partidaria de aplicar ese incentivo fiscal de
extensión? Yo estoy de acuerdo que hagamos estímulos que nos permitan que la gente viva en Guadalajara y que viva bien. A ver, aquí la política de vivienda es una política integral, porque también va acompañada del espacio público, que es otro de los factores fundamentales. A lo mejor muchas y muchos crecimos en unas casas grandotas, ¿no? A lo mejor. Yo soy de Talpita y en ese entonces, hace 41 años, las casotas eran de 400 metros. Pero hoy el municipio ya no tiene ese territorio. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, casas en condiciones adecuadas, ¿no? Espacios adecuados, pero que tengan cerquita esos parques que también te permiten hacer vida y comunidad. Entonces, es una visión integral. Yo creo que cuando alguien habla de una política pública en temas de vivienda, no puede creer que solo una acción lo va a resolver. Tienes que tener una visión integral de la ciudad e ir articulando toda la política pública. Yo aquí me voy un paso más atrás todavía. Para mí, la estrategia más importante de la ciudad va a ser la seguridad, porque a partir de eso articulas todo lo demás.
Vamos a una pausa para que después del corte, Verónica Delgadillo, candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Guadalajara, nos hable de su propuesta en materia de seguridad, el tema que estoy segura más interesa a los tapatíos. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Recuerdo las líneas telefónicas para que hagan llegar sus planteamientos, inquietudes, dudas a la invitada, candidata de MC a la presidencia municipal tapatía, Verónica Delgadillo. Línea de WhatsApp 33-11-55-19-62. Estamos de estreno todavía, apenas la segunda semana, y si usted no la tiene en cuenta, no la ha memorizado, anótela. Funciona para Telegram, si así lo prefiere. Solamente le pido que se identifique, me diga de parte de quién, para compartir con la candidata y con la audiencia. Teléfono 33-11-55-19-62. Ya hay muchas participaciones vía WhatsApp y me parece que primero habría que ir al tema de seguridad y luego vamos con las preguntas. Si estás de acuerdo, Vero, nos quedamos con quizá un tema que se van van a lo largo de la plática, se van quedando sin la historia completa. Te ofrece Movimiento Ciudadano una opción de ser candidata por tu distrito y dices, es mi oportunidad, y desde entonces no has dejado la política, ni el partido te ha dejado a ti.
No, y además yo sí puedo decir que Movimiento Ciudadano nació en mí, yo nací en Movimiento Ciudadano porque fui la primera generación de esta ciudad en la que construimos el proyecto, y además me siento muy orgullosa que en el país soy la mujer en Movimiento Ciudadano que más elecciones ha ganado.
¿Y los 12 años de la mano de Enrique Alfaro?
Los 12 años ha sido de la mano con la gente que hemos construido este proyecto. Hay personas como Enrique, también como Clemente, hay personas como Chava Zamora, como Mirza Flores, Pablo Lemos, por ejemplo, llegó en el 2015, Franje en el 2015, y hemos hecho equipo, y todos los que se han ido incorporando, hemos construido en equipo.
Pablo Lemos no es emecista, tú sí eres emecista.
Y yo creo que en este espacio es válido, no importa si pones las siglas o no pones las siglas, lo que más importa es que hay un compromiso y un valor por defender un buen gobierno.
La permanencia en MC cambia en el sentido de que el que fue pues el principal líder en Jalisco, Enrique Alfaro, actual gobernador, da un paso al costado.
Pues es, yo creo, una transición que los proyectos políticos viven. Y hoy a mí me está tocando encabezar una nueva línea en este proyecto político. Y se los digo así, con mucha confianza. Claro que me emociona. Imagínate que la ciudad más importante de Jalisco haya Movimiento Ciudadano confiado en mí para que yo encabece el proyecto. Representa muchísimo y una oportunidad también de marcar mi propio sello y mi propia forma de gobernar.
¿Te estás viendo como presidenta municipal de Guadalajara?
Yo estoy preparada, lista, y claro que me veo como presidenta municipal. Miren, como una anécdota, hace un año, 4 meses, empecé a hacer unos ejercicios de diálogos colaborativos. En total, llevé a cabo 58 diálogos colaborativos, Esperanza. Invité a 600 especialistas, expertos, expertas académicas, académicos, sociedad civil organizada, a dialogar conmigo para mi proyecto de ciudad. Y hace un año y cachito que hablé con una persona. Le dije, oye, estoy armando esto porque mi proyecto de gobierno va a ser así, así, así. Estoy hablando hace más de un año, enero del año pasado. Y me dice, Vero, eres la primera política que conozco que ni siquiera es candidata y ya anda pensando en su plan de gobierno. ¿No te parece que te equivocas o que estás muy adelantada? Le dije, no, yo voy a gobernar esta ciudad y voy a estar preparada para
eso. ¿Y este tipo de encuentros con expertos ayudó a mejorar el diagnóstico sobre la ciudad?
Me ayudó a clarificar mi visión, a tener un diagnóstico también más profundo y sobre todo a entender cómo podemos ofertarle a las y los tapatíos un proyecto nuevo, con visión y que es capaz de reconocer aciertos, pero también proponer nuevas líneas.
Y en ese punto, el de las soluciones también fue
importante. Claro.
¿Cuál es la solución que los expertos propusieron o de las
resultados
que tomó para que Verónica Delgadillo ahora llegue con una propuesta en materia de seguridad?
Para mí la más importante, Esperanza. Primero, te puedo contestar rápidamente la pregunta, decir, pues más policías de proximidad, de barrio, más patrullaje, más videocámaras. Pero eso es la respuesta rápida. Voy a ir al fondo, porque eso es lo importante. Yo voy a trabajar en migrar del modelo de seguridad pública al modelo de seguridad ciudadana. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se traduce? Que en lugar de solo trabajar en prevención del delito, vamos a trabajar en la prevención social de las violencias y los delitos. ¿Qué pasa con este cambio de paradigma? Que pones a la persona al centro de tu política pública y toda la política pública que diseña el gobierno está pensada en la seguridad. Es decir, es un tema transversal. Claro, hay una línea de trabajo directo con las y los policías, una línea de trabajo directo con factores protectores en el tema de seguridad y también con el bienestar de las personas.
Y eso obliga a una atención desde las infancias. Desde
totalmente.
Desde que está en gestación ese nuevo ciudadano.
Nosotros vamos a trabajar en todas las capas que le compete al municipio por el bienestar de las personas. Y te voy a decir aquí una cosa. Por ejemplo, en tema de policía, porque es muy importante distinguir esto, son muchas capas. Por ejemplo, en el tema de policía vamos a especializar a 120 policías para que sean policías de barrio. Son los policías que van a tener herramientas de proximidad, pero también herramientas de mediación vecinal para ayudar a resolver problemas. Y van a tener la capacidad de estar en las reuniones vecinales trayendo la inteligencia de los vecinos para el diseño de política pública.
Policías mediadores.
también, y que están cerquitas y los conoces.
¿Cuántas colonias tenemos en Guadalajara?
441 colonias.
Entonces, ¿les tocaría como cuatro colonias a cada policía
mediador? De esos 120, sí. No, a ver, vamos a sacar más policías, pero, sí, pero esos especializados.
Los especializados
en proximidad. Sí. ¿Qué van a tener? Van a estar capacitados en proximidad, en mediación vecinal, en inteligencia social, que esto es cuando van a la reunión vecinal puedan traer lo que quieren los vecinos para que se desarrolle política pública, y también van a estar vinculados a través de chats en las 441 colonias, porque hemos descubierto en todo mi andar por la ciudad que las colonias que hoy tienen un chat directo con su oficial de policía tienen una reacción más pronta ante un suceso y eso genera más confianza. Entonces, eso por un lado. Otro, también la tecnología es una capa importante. Te pongo aquí un ejemplo, el tema de los nidos de drones. Oye, ¿por qué necesitamos drones? Porque hay lugares en los que es más fácil acceso por un dron y más inmediato, y tienes vigilancia las 24 horas y lo complementas con los ciclopolicías y lo complementas con el patrullaje. Otra, por ejemplo, es a través de una aplicación, tú puedes conectar tu videocámara, si así lo quieres, si está apuntando a la calle, al C5. Y esto te ayuda a qué, a que tengas más videovigilancia en la ciudad. Es decir, es muy profundo. Luego está la otra capa social, que en términos, digamos, políticos, se llama construcción de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Construir relaciones humanas sanas.
El C5 nos ha costado mucho, costo-beneficio ha salido caro y no ha dado los resultados esperados. Ha habido robos de
¿Nosotros qué traemos cámaras ahí? Profesionalizar también a los policías que participan en el C5. Me senté con muchos expertos de seguridad y lo que me decían, pero sí es momento de todavía especializar más a los policías. Unos tienen que tener especialización en el manejo de la información, incluso en cómo poder tener este sistema de videovigilancia operando y reaccionando de manera inmediata. Entonces yo creo que ahí la especialización del personal en el C5 va a ser fundamental.
Los recursos son finitos. Para
darle
más.
2,438 millones de pesos en seguridad.
Para darle más a Guadalajara en este renglón, en el de seguridad, ¿de dónde va a jalar recursos?
A ver, recordemos que el gobierno federal quitó Fortaseg. El gobierno de Morena quitó este apoyo que era importantísimo para los policías desde el 2019. Lo que tenemos claro es que sí tenemos recursos en Guadalajara para la seguridad, es cómo vas priorizando los recursos. Te decía, 2,438 millones de pesos anuales en el tema de seguridad. Sin duda, gran parte de eso se va en el tema del personal, sí. Pero también hay que mantener el equipamiento de buen nivel. Pero yo sigo convencida, Esperanza, que en el tema de seguridad no solo se tiene que hablar de patrullas, ni de cámaras, ni de policías, se tiene que hablar del factor social. Y es ahí cuando te decía que vamos a transitar al modelo de seguridad ciudadana, cuando entendemos que teniendo una buena iluminación atiendes el tema de seguridad, cuando entendemos que atiendes las violencias en contra de las mujeres ayudas al tema de seguridad, cuando abres más oferta deportiva, cultural y artística en el espacio público y le das mantenimiento al espacio público, de manera transversal estás atendiendo la
cuando
seguridad.
Cuando hay más oportunidades, está entonces pensando en más apoyo a través de programas sociales a la población.
Y muy articulados. ¿Por qué te digo que articulados es la diferencia? Por ejemplo, hay talento tapatío. Hay mucho talento tapatío y hay mujeres talentosas. Y normalmente hay programas, por ejemplo, vamos a dar financiamiento para mujeres emprendedoras. Voy a poner un paréntesis. Eso está muy bien, pero hay muchas mujeres que a lo mejor lo que necesitan no es un financiamiento. A lo mejor lo que necesitan para ganar mejor es una especialización. O a lo mejor hay mujeres que lo que necesitan son ludotecas para dejar a sus hijos mientras se preparan. ¿Qué tenemos que hacer con la política pública? Tenemos que hacerla más ajustada a la realidad de las personas.
Certera.
Exacto, puntos de precisión, pero ¿sabes qué? También integral, no separar, somos seres humanos integrales. A ver, mujer emprendedora, te quiero ayudar a ti, ¿qué necesitas? Ok, te acerco con asesoría financiera, pero también te acerco con una ludoteca para que tus hijas y tus hijos puedan estar cuidados en lo que tú te preparas.
Tenemos mucha participación, pero antes de la pausa para dar curso a las llamadas, sí quisiera darle la oportunidad a nuestra invitada Verónica Delgadillo que nos hable del 22 de abril, porque hay muchas llamadas en ese sentido e incluso le preguntan que cuándo va a visitar la zona, que cuándo va a estar con ellos y qué mensaje tiene, sobre todo para aquellos que todavía sienten que no se les ha hecho justicia.
Yo estuve esta mañana con ellos en misa y también en el pronunciamiento que hizo la lideresa de la asociación del 22 de abril y también el año pasado estuve. ¿Cuáles son mis compromisos? Primero, garantizar que ese apoyo del fideicomiso del FIAS llegue. Yo sé que ya se hizo un pronunciamiento y un trabajo por parte de la actual administración para garantizar que cada año tengan los recursos etiquetados al FIAS. Mi trabajo como presidenta municipal va a ser garantizar que eso suceda y que vaya teniendo los ajustes necesarios de actualización para que los apoyos sigan llegando a la gente, pero en el nivel en el que se necesita. También me va a tocar y trabajar empáticamente con ellos y ser una gestora y trabajar en la vinculación con la OPD de Servicios de Salud del Estado de Jalisco, porque ellos necesitan atención médica y medicamentos, y también trabajar ahí con hospitales civiles. Yo creo que no podemos olvidar lo que pasó hace 32 años. Yo me acuerdo el día en que esa cicatriz, esa herida, sí, brotó en nuestra ciudad. Y lo mínimo que tenemos que hacer es empáticos y empáticas con las familias, con las 49 familias que hoy siguen sufriendo las huellas del 22 de abril.
Voy a leer algunas llamadas, nos vamos al corte y regresamos con participación del público. Cecilia Vanessa Ábalos dice, yo estoy muy contenta de haberla escuchado con la propuesta que tiene, me encantaría pensar que va a ser la próxima presidenta y trabajar juntos. Luisa Baraja, saludo Verónica, confío en su experiencia, conoce a la gente y es trabajadora. Jonathan, Verónica, me encanta la propuesta que acaba de expresar en materia de vivienda. Brenda dice, la propuesta para tener policía de barrios es la mejor para una Guadalajara segura. Omar Barajas, ¿sería la guardiana de Guadalajara? ¿No es más fuerte contra Morena en Guadalajara? No, ese es lo que nos escribe. Joaquín le manda saludar y dice que del Distrito 11 en Lagos del Oriente hay quienes están totalmente con usted y van a darle su voto. Francisco Juárez le manda saludar. María del Carmen Martínez, ¿qué va a hacer Verónica con el tianguis? Están por todos lados, ya no se puede caminar con tanto tianguis, ojalá que los quite. Itzel Rivera, Verónica, me está gustando la entrevista, cuenta con mi voto. Rosy Murillo, he visto la estrategia de los drones, es una buena idea, súper bien para resolver el tema de la seguridad, nos va a ayudar mucho. ¿Cuál es la propuesta enfocada a la salud mental y a la salud emocional? Fernando Campo, vivo en Talpita, el transporte público es pésimo, ¿qué va a hacer por el transporte para esta zona? El ingeniero Roberto Torres le manda a saludar, dice que en Lomas de San Eugenio cuentan con usted y le darán su voto. Teresita, queremos que nos hable de los proyectos para el centro. El centro de Guadalajara es un cochinero. ¿Qué tiene para que no esté tan feo y cómo lo va a arreglar? Con esto volvemos después de una pausa. Continuamos en Política en Directo. Está tomando nota Verónica Delgadillo, candidata a la presidencia de Guadalajara, para responder y cerrar con ello el programa. Carmen Prisú dice, tenemos a Movimiento Ciudadano como movimiento inmobiliario. Nos robaron los terrenos de Guadalajara, los parques se los dieron a las fraccionadoras, sobre todo Alfaro, Frangé y Lemus. Elizabeth Rodríguez, vengo siguiendo su trayectoria política, me parece una buena opción para Guadalajara. Olga de la Torre dice, la apoyamos, no nos dice de dónde llama, pero se comunicó para expresar apoyo, igual que Antonio Rojas, y dice, yo no voy a votar por ella, quiero hacer la aclaración, no ha dicho lo que va a hacer por nosotros. Don Carlos Díaz, saludos Verónica, los jóvenes la apoyamos. María Fernanda Millán, ¿por qué las autoridades de MC en Guadalajara hacen un cobro doble de la multa al estar requiriendo al contribuyente por las transmisiones patrimoniales? El tema que abordé cuando le pregunté si en el programa de vivienda habrá algún beneficio de algún tipo de exención. Este es un impuesto pesado para quienes adquieren una vivienda. Amalia dice, ¿tiene algún plan para los camellones, para parques y jardines? Emanuel Navarro, estoy muy animado al escucharla, espero que pronto los visite en San Miguel de Mezquitán. Sergio González dice, estamos con un serio problema de corrupción. También le preguntan sobre corrupción en los inspectores de Guadalajara. Silvia Jaime Benavides, me escucho mientras espero la ruta del camión. Tenemos 43 minutos esperando la T-17. Si Movimiento Ciudadano no puede con la movilidad, con el transporte público, el aseo y los servicios, es difícil que continúen y que les demos el voto. Si le parece, aquí hago un alto y si me alcanza, leo algunas. No me va a alcanzar para leer a todos los que se comunicaron vía WhatsApp nuestro agradecimiento. Algunos la felicitan, otros le cuestionan sobre la propuesta en seguridad. Les parece que no es una propuesta efectiva o completa, que hay que invertir más recursos para mejorar la seguridad. Hay quien le dice, excelente, será la futura presidenta. Y hay quienes dicen que todavía falta que le pregunte más de los problemas de Guadalajara, sobre todo en materia de servicios públicos.
Sí, a ver, atendiendo lo de seguridad, aprovecho el espacio para invitarles. Mañana vamos a tener la presentación de la Estrategia Municipal de Seguridad. Hace 3 semanas presentamos la Estrategia Metropolitana de Seguridad. Para mí es el tema más importante y podría seguirles hablando aquí de todo lo que vamos a hacer con los espacios Pulso de Vida, con los centros para la atención de las violencias de las mujeres, cómo vamos a arreglar el DEAVIM. Les podría decir también lo que vamos a hacer para vincular los refugios para mujeres violentadas, el apoyo para mujeres buscadoras. Hay muchísimo que hacer, ¿no? Pero si quieren, no, hablamos solo de seguridad, pero si no, que mañana nos acompañen para todo el tema de seguridad.
Y antes de que termine la campaña, le invitamos de nuevo.
Sí. Y entonces, a ver, del centro. En el centro, ¿qué vamos a hacer con el tema de la limpieza que decían? Para empezar, vamos a ampliar los servicios de recolección de basura nocturnos. Segundo, vamos a duplicar el personal de limpieza. Sí necesitamos más personal de limpieza en el centro. Y ahí vamos a reforzar, porque claro que el centro de Guadalajara es el rostro no solo de Jalisco, sino de México en el mundo. Y lo vamos a poner como prioridad. Y escuadrones de limpieza especializados, no solo en el centro, sino en zonas estratégicas para Guadalajara.
Antes se lavaba a presión la cantera. Y huele muy mal porque lamentablemente indigentes ahí orinan.
Sí, a ver, ahí les digo, sí, sí le vamos a entrar con todo al tema de la limpieza. Traemos la ruta de limpieza, hemos estado, además no con ocurrencias, ¿eh? Porque luego hay muchos políticos que se les encanta hablar desde la ocurrencia o desde el estómago en lugar desde la razón, y en mi caso no es así.
¿Y al tema de los indigentes también le van a
entrar? Mire, de hecho ya empezamos, nosotros empezamos Esperanza con unas mesas de estudio de los habitantes de calle. Para empezar con los habitantes de calle hay que distinguir ¿cuál es la razón por los cuales están en calle? Porque si no, no puedes resolver el problema. Y aquí te puedo platicar que hemos trabajado con académicos, con organizaciones ciudadanas, con, por ejemplo, Oti, que fue habitante de calle, es una lideresa que nos está ayudando en el trabajo. También, incluso con la iglesia. Aquí les podría ampliar, pero vamos, quiero atender varios de los puntos, pero en habitantes de calle necesitamos que trabajar esta política pública juntos y es un tema que nos compete a todos, como sociedad.
En el tema nos agotó el tiempo, me da mucha pena.
Ay, no me digas, me faltan muchas preguntas aquí.
Se nos fue el programa. Teresa Gómez dice que tiene un serio problema en Centro Universitario, que están haciendo una gasolinera en la Colonia Independencia y dice que quieren saber los vecinos si los puede ayudar.